El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con permiso, vamos a pasar ahí a su casa para empezar una clase radial más de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. Como siempre, le acompañamos Gianni Ramos
y Ricardo Marroquín. Seguramente ya tiene su libro abierto en la página 81, donde inicia la semana 23. El tema es el adverbio. Pasemos a la página 82 para conocer los logros de esta semana. El primero es identificar la estructura de un texto: introducción, desarrollo y conclusión.
El segundo es valorar los lugares que significan algo importante en su vida.
El tercer logro es reconocer adverbios de lugar, tiempo, modo y cantidad, nuestro tema central.
Vamos a identificar las palabras a las que modifica el adverbio. Esas palabras son el verbo, el adjetivo o el adverbio también.
Siguiendo con nuestro tema central del adverbio, pues vamos a emplear correctamente adverbios en oraciones.
Y esta vez vamos a repasar las letras L y B para mejorar su caligrafía.
Finalmente vamos a redactar un texto sobre un lugar importante en su vida.
Y para alcanzar este logro, yo me voy a proponer uno más ahí en esas líneas en blanco. ¿Cuál se propuso usted ya? Yo me propongo visitar Tacisco, Santa Rosa, que es el lugar de donde venimos con mi familia. Hace ya bastantes años que nos venimos a la capital, pero ahí nacimos y ahí crecimos. Durante 12 años estuvimos ahí, así que tengo que regresar para poder hablar sobre ese lugar tan importante en mi vida.
Ahora conozcamos cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
el lugar más bonito del mundo, fragmento adaptado de Anne Cameron.
En el mundo del lenguaje,
el adverbio. Adverbios de lugar, tiempo, modo y cantidad.
En mejore su caligrafía.
Letras L y B.
Ahora pasemos a la página 83.
La aventura de leer.
El título del texto que tenemos hoy es El lugar más bonito del mundo. Es un fragmento adaptado de la escritora Anne Cameron. Escuchemos y sigamos la lectura.
Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala. Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo que se llama San Pablo y que está rodeado de montes escarpados. San Pablo está al borde de un gran lago. La gente va de un pueblo a otro en lanchas con motor o en canoa. Hay una carretera, pero no es buena. Nunca he ido a los otros pueblos. Siempre he estado en San Pablo. En las noches tranquilas me gusta bajar hasta la orilla del lago y mirar las luces de las lanchas de los pescadores que se reflejan en las aguas oscuras. Cuando llega la noche, las gentes dejan de trabajar y salen de casa solo para pasear por el pueblo, divertirse, contar historias y platicar con los amigos. Junto a la playa hay algo que es de verdad muy bonito. Es una casa muy grande, con muchas ventanas. Está rodeada de flores y palmeras. Tiene pavos reales andando por el césped y una puerta de hierro por la que se sale directamente al lago. Allí nací yo. Bueno, la verdad es que yo nací en una casita que hay detrás de la casa grande. Mi papá era el guardián de la casa grande. Y a él y a mi mamá les habían dejado la casa pequeña para que vivieran.
¡Hala! Es muy bonito cuando a través de un texto pues podemos imaginarnos cómo es un lugar, ¿verdad? Ahí nos están describiendo el lago de Atitlán, el pueblo de San Pablo que está a orillas de este gran lago tan lindo. Entonces, es muy bonito cuando nosotros podemos desarrollar esta habilidad de poder escribir para transmitirles a otras personas algo tan bonito como un lugar.
Y para transmitírselo a otras personas, tenemos que tener un orden, ¿verdad? y de ese orden nos habla el rincón de la estrategia de hoy. Vayamos al cuadro naranja que tenemos a la derecha para ver el orden que lleva un escrito.
Identificar la estructura del texto. En una narración, las ideas se ordenan de una forma determinada. Empezamos por una introducción o presentación. Luego, seguimos contando la historia. Esta parte se llama desarrollo. Y terminamos con una conclusión o desenlace que pone fin al texto.
Si identificamos la estructura del texto, comprendemos mejor. Eso nos puede pasar en una narración o en una descripción como la de hoy. Fíjese que ahí en el texto usted tiene marcada cuál es la introducción, qué párrafos forman el desarrollo y dónde está la conclusión. Si nos detenemos a pensar, en la introducción se presenta el narrador, el que escribió esto, ¿verdad? Y dónde vive. Eso es lo que hace en la introducción. ¿Qué hace en el desarrollo?
Pues en el desarrollo ya nos cuenta la historia. Es la parte más larga, ¿verdad? Ahí nos describe, pues, muy despacito y muy bien todo lo que está a su alrededor, cómo es el pueblo. Nos cuenta también que no ha ido a otros pueblos, ¿verdad? Nos cuenta cómo es la noche y cuál es para él el lugar más bonito.
Y en la conclusión ya nos cuenta dónde nació. En ese lugar más bonito había todavía un lugar que es tan importante para él, que es la casita que había detrás de la casa grande. Y ahí termina, ¿verdad? Allí dice, este es el lugar donde yo nací. Esa es la conclusión. Si nosotros lo vamos identificando en las lecturas que tenemos, va mejorando nuestra comprensión. Así que hágalo siempre que tenga una lectura. Incluso en la semana, usted puede ver que la introducción es la portada, los objetivos, la misma historia. Hasta la sección Creciendo en Valores todavía estamos en la introducción. Luego viene ya el mundo del lenguaje, los ejercicios y el autocontrol, que son el desarrollo. Y para concluir, nos evaluamos al final de la semana. Así que todos los textos tienen este orden.
Pasemos ahora a la página 84 para hacer nuestros ejercicios de comprensión de lectura. El inciso A, lo que entendió del texto, el nivel literal, pues le queda a usted de tarea después de la clase radial. Así que vamos directamente al inciso B, lo que dedujo de la lectura, el nivel inferencial. Leamos las instrucciones. Lea cada oración e indique a qué parte de la historia pertenece, introducción, desarrollo o conclusión. Fíjese en el ejemplo. Leamos ahora entonces el ejemplo 0. La gente cuenta historias en la noche. Esta situación, ¿en qué parte de la historia se encontraba? Ajá, en el desarrollo. Ahí en la línea ya está escrito, ¿verdad? Porque es el ejemplo. Al decirnos que la gente cuenta historias en la noche, esa parte nos la contaron en el desarrollo.
Vamos a la oración número 1. El lugar más bonito está junto a la playa. Eso es ya lo último que nos cuenta en el desarrollo, ¿verdad? Va describiendo cómo son las gentes, cómo es el lugar, pero al final dicen, bueno, miren, el lugar más bonito está junto a la playa. Eso está en la última parte del desarrollo. Entonces, escribamos en la línea de la derecha, desarrollo. Desarrollo. Si ahí estaba explicándonos todavía cómo era el lugar, dónde estaba, y para terminar el desarrollo, ¿cuál era el lugar más bonito?
Vamos ahora al numeral 2. A sus padres les dejaron una casa para vivir. ¿En dónde nos narran esto? Ajá, en la conclusión. Es donde nos dice esta persona en dónde nació, que es un lugar muy bonito, que era una casita que hay detrás de la casa grande, ¿verdad? Bueno, entonces esto en la conclusión. Escribamos esta palabra en la línea en blanco. Conclusión. Fijémonos bien que lleva tilde en la última O y va con S, ¿verdad? Conclusión.
Los ejercicios 3 y 4 y el nivel crítico le quedan a usted de tarea para después de la clase radial. Ahora vayamos a la página 85. Ahí, en la sección Creciendo en Valores, nos piden ya que nos vayamos preparando para redactar un texto sobre los lugares importantes de nuestra vida. Ahí, en la primera flechita naranja, nos piden que hagamos una lista con los lugares que significan algo importante en su vida y que escriba por qué es así. Allí dice San Pablo, porque es el lugar donde nací y donde vivían mis padres. Yo pondría Tacisco, porque fue donde se formó mi familia. O Estanzuela, porque ahí viví un año. Y así podemos ir escribiendo otros lugares.
Ahí también nos proponen una pequeña investigación que podemos hacer en grupos con sus compañeros del centro de orientación. Nos dan 3 preguntas, pues nos piden que investiguemos un poco sobre este pueblo, San Pablo, que está en Sololá, a la orilla del lago de Atitlán, para contestar cuándo se celebra la fiesta patronal, qué otros municipios están alrededor del lago de Atitlán y qué idiomas o idiomas se hablan en San Pablo. Hay algunos libros que tienen esta información, pero bueno, se recuerda, ya hemos visto también que una herramienta muy importante para este tipo de información puede ser el Internet. Entonces, seguramente si usted busca en Internet, San Pablo, Sololá, ahí encontrará información interesante.
Y al final tenemos la biografía de la escritora de este texto tan bonito que leímos, que es Anne Cameron. Fíjese que ella es extranjera, pero nos puede pasar esto, ¿verdad? Que siendo de San Pablo, por ejemplo, nos vayamos a Estanzuela y nos guste ese lugar. Ella, siendo de Estados Unidos, se enamoró del lago Atitlán. Bueno, no es tan difícil, ¿verdad? Y así, esto creo que es un valor, el estar abiertos a las bellezas de otros lugares que no son precisamente el nuestro.
Pasemos ahora a la página 86.
El mundo del lenguaje.
Como usted bien leyó, antes de esta clase radial, el tema es el adverbio. Esta palabra muy cercanita al verbo, que es invariable. Aquí en el rincón de las notas, nos dice que las palabras invariables no cambian de género y número. Así que independientemente si estamos hablando de una mujer, o de un hombre, o de una persona, o de muchas personas, no importa, esta palabra siempre se utilizará igual.
Ahí usted tiene la clasificación de los adverbios más abajo, ¿verdad? Tiene 4 fichas donde le explican que hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, y en la página 87 están los adverbios de cantidad. Le recomendamos que para aprenderlos bien y recordarse de cuáles son, aparte de leerlos, que usted ya lo hizo, haga unas fichas. Usted puede agarrar una hoja tamaño carta y cortarla a la mitad y ahí copiar estas fichas. Puede copiarla con colores, por ejemplo, porque los colores le ayudan a la vista a recordar como si fuera una foto esa ficha. Y entonces usted se va a acordar mejor. Y puede cargar sus 4 fichitas ahí entre la bolsa mientras va en la camioneta leyéndolas y así va a ir memorizando estos adverbios.
Recordemos muy bien la recomendación que nos hace el libro de cómo identificar a los adverbios, haciéndonos las preguntas ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Estas preguntas, si nosotros leemos algunas oraciones y nos cuesta un poquito identificar el adverbio, al hacernos estas preguntas, pues la palabra que nos conteste, ese es el adverbio. Pasemos entonces a la página 87 para hacer el ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Subraye el adverbio de cada oración. Luego, clasifíquelo en la tabla de abajo. Fíjese en el ejemplo. Mire, aquí nos vamos a detener un poquito porque es un ejercicio que nos pide hacer 2 actividades. De primero vamos a identificar el adverbio y subrayarlo, y luego lo vamos a clasificar en la tabla de abajo. Leamos el ejemplo 0. Coloca arriba las maletas. ¿Cuál es el adverbio de esta oración? Ajá, ahí está ya, arriba. Está la palabra esta subrayada. Este es el adverbio que nos puede contestar la pregunta ¿dónde? ¿Dónde coloca las maletas? Arriba. Ese es el adverbio. Entonces, vámonos ahora a esa tabla que se encuentra debajo de las oraciones. ¿Ya la ubicó? Ahí tiene las palabras en cada columna lugar, tiempo, modo, cantidad. Este adverbio arriba está ya clasificado en lugar. Es un adverbio que nos dice el lugar de donde se realiza la acción. Arriba. Ahí ya está clasificado.
Muy bien. Usted puede escoger si subraya primero todos los adverbios y después los clasifica en la tabla, o si va uno por uno, tal como acaba de hacer Ricardo. Vamos a hacer el resto de las oraciones tal como lo ha hecho Ricardo. Pero ya le digo que usted puede escoger la manera de hacerlo. Vamos a la oración número 1. Delia ha cenado poco. Vamos a ver qué preguntas nos hacemos. ¿Dónde ha cenado? La oración no nos lo dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha cenado Delia? Tampoco sabemos. ¿Cómo ha cenado Delia? No hay respuesta en la oración, ¿verdad? ¿Cuánto ha cenado Delia? ¿Cuánto ha cenado? ¿Qué dice usted? Ajá, la oración nos dice que ha cenado poco. Entonces, esa palabra es la que vamos a subrayar, poco. Ese es el adverbio que encontramos en la oración. ¿Ya la subrayó? Muy bien. Ahora bajamos otra vez a la tabla que tenemos ahí abajo. Poco no puede ser un adverbio de lugar, ni de tiempo, que es la columna de la derecha, ni de modo. Poco es un adverbio de cantidad, porque responde a la pregunta ¿cuánto? Entonces, en la última columna, debajo de cantidad, escribimos la palabra poco. Escriba poco. Entonces, en la tabla ya nos quedan dos palabras, ¿verdad? Una al inicio, en la primera fila, debajo del lugar, que es arriba, y la que acabamos de escribir, que está al final de la tabla, debajo de cantidad. Poco.
Leamos la oración número 2. Allí sembraré árboles frutales. ¿Cuál será el adverbio? Allí. Esta palabra es el adverbio porque nos indica dónde se realizará la acción. Allí. Allí sembraré árboles frutales. Ajá. ¿Ya la subrayó? Bueno, este adverbio será de lugar, de tiempo, de modo o cantidad. ¿Qué nos está diciendo? Nos está indicando un lugar. Entonces, pues vamos a escribir la palabra allí en la columna que está identificada con la palabra lugar, debajo de arriba. Escribamos en ese cuadrito la palabra allí. Ajá. Es un adverbio de lugar porque nos está indicando dónde se realiza la acción.
Muy bien, vamos a la oración 3. Caminábamos tranquilamente. Aquí está muy fácil porque solo hay dos palabras, ¿verdad? Caminábamos, ya sabemos que es el verbo. ¿Y cómo caminábamos? Tranquilamente, seguramente por la playa, por la montaña, tranquilamente. Así es como estábamos caminando. Entonces, ¿qué tipo de adverbio es este? Nos indica cómo caminábamos. Entonces, el adverbio es de modo. Vamos a escribirlo en la tabla, entonces. Vamos a ver, no puede ir en la primera columna, que es de lugar, ni en la segunda, que es de tiempo. Va en la tercera. Debajo de la palabra modo, escribimos tranquilamente. Tranquilamente, relajados, ¿verdad? Despacio, respirando. Qué ricas esas caminatas. Tranquilamente.
De igual manera, usted completará este ejercicio al finalizar la clase radial. Debe subrayar los adverbios de las otras oraciones que nos faltan y clasificarlos en la tabla que se encuentra allí. Pasemos ahora al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Complete cada oración con la clase de adverbio que se indica a la izquierda. Elija la palabra correcta de las que están abajo de la línea. Tiene un ejemplo. En el inciso 0 nos indican que el adverbio debe ser de lugar, por eso está allí en negrita. El adverbio que debemos de escoger es de lugar. Y la oración que nos proponen es, Celia se sentó, ya está ahí completada, ¿verdad? Adelante. ¿Dónde se sentó Celia? Adelante. Y las dos opciones que teníamos, los dos adverbios, era pronto y adelante. Si hubiéramos colocado pronto, también tendría sentido. Celia se sentó pronto. ¿Cuándo se sentó Celia? Pronto. Pero nos estaban pidiendo un adverbio de lugar, por eso colocamos el adverbio adelante, que nos indica dónde se sentó Celia.
Vamos a la oración número 1. Nos piden que escribamos un adverbio de tiempo, los que responden a la pregunta ¿cuándo? Entonces, lea la oración, por favor, y escoja la palabra que usted piensa que debemos escribir. ¿Cuál es? ¿Aquí cruza a la derecha o ahora cruza a la derecha? ¿Cuál es el adverbio de tiempo? Muy bien, es ahora. Entonces, escribamos sobre la línea ahora. Como decía Ricardo, los dos adverbios que tenemos debajo de la línea tienen sentido en la oración, pero como nos piden un adverbio de tiempo, el correcto es ahora. No se olvide de poner la H entre la A y la O. Ahora cruza a la derecha.
Los incisos 2, 3 y 4 le quedan también de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 88. Acá tenemos las funciones del adverbio. Pues como usted bien leyó, el adverbio modifica a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. Vamos al primer puntito que encontramos allí en la página, donde dice modifica un verbo. Leamos el ejemplo. Ellas cantan alegremente. El adverbio alegremente que está allí resaltado con negrita nos dice cómo es el verbo. Por eso tiene ahí una flechita que va desde él hasta el verbo, cantan. ¿Cómo cantan ellas? Alegremente. Por eso modifica un verbo, nos dicen cómo lo están haciendo.
En el siguiente puntito nos dicen que el adverbio modifica un adjetivo. Esas palabras que indican cualidad de las cosas o de las personas. Vamos a ver el ejemplo a la derecha. Hay campos muy verdes. El adjetivo que está ahí subrayado es verdes. Y el adverbio que lo modifica o que nos da una indicación más es muy. No eran nada más campos verdes, eran muy verdes, ¿verdad? Le da otro toque a ese adjetivo.
En el siguiente puntito nos dice también que el adverbio puede modificar a otro adverbio. Leamos la oración. Más tarde salen a pasear. Fijémonos bien que ahí hay dos adverbios. Más, que es un adverbio de cantidad, y tarde, que es un adverbio de tiempo. El adverbio tarde está modificando al verbo salen. ¿Cuándo salen? Pues tarde. Pero no solamente salen tarde, sino salen más tarde. Entonces allí encontramos al otro adverbio. El adverbio más está modificando al adverbio tarde, que está modificando al verbo salen.
Este parece un tren, ¿verdad? De adverbios detrás del verbo. Cuando nosotros estamos buscando a qué palabra modifica un adverbio es muy fácil, porque siempre están muy cerquita. Entonces, cuando encontremos un adverbio, fijémonos qué palabras tienen a la par, que una de esas dos es la que está modificando. Antes del ejercicio nos comentan que aunque los adverbios son invariables, no cambian. En Guatemala, en el lenguaje común, lo hacemos más pequeño con un diminutivo o lo aumentamos. Por ejemplo, decimos ahorita regreso, ¿verdad? Ahí estamos variando el adverbio. O también decimos lejísimos, ¿verdad? Y estas son maneras muy coloquiales en Guatemala de hablar. Allí también son adverbios.
Vamos al ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. La palabra resaltada en cada oración es un adverbio. Subraya la palabra a la que modifica y señálela con una flecha. Fíjese en el ejemplo. Leamos el ejemplo 0. Llegué antes que Camila. Ahí está en negrita el adverbio, antes, que es un adverbio de tiempo, nos indica cuándo se realiza la acción. Y como la flecha lo indica, está modificando al verbo llegué. Nos está diciendo cuándo llegué. Llegué antes que Camila.
Vamos a la oración número 1. Mucha atención. ¿Cuál es el adverbio que está ahí, antes de leerla? Ajá, allí. Ahora leamos la oración. Allí conocí a mi esposo. Entonces, ya decíamos que los adverbios tienden a la palabra que modifican muy cerquita. ¿Cuál es la que está cerca de la palabra allí? Ajá, el verbo conocí. Allí conocí a mi esposo. Nos está indicando el lugar donde la persona que habla conoció a su esposo. Entonces, tenemos que hacer una flechita, si quiere con un crayón naranja o rojo, un color diferente, del adverbio al verbo conocí, que nos va a quedar subrayado.
Leamos ahora la oración número 2. Los abuelos vienen siempre por el Día de los Santos. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Ajá, siempre. Es un adverbio de tiempo. Nos indican cuándo vienen los abuelos. Pues vienen siempre por el Día de los Santos. ¿Y a qué palabra está modificando? Ajá, la tiene ahí también muy cerquita, ¿verdad? A la palabra vienen, que es un verbo. Entonces, este adverbio modifica a este verbo. Hagamos la flechita entonces hacia el verbo viene.
La oración 3 le queda de tarea después de la clase radial. Más o menos es la misma estructura de lo que hemos visto. Un adverbio cerca de un verbo. Ahora vayamos al ejercicio 4, que nos presenta algo diferente. La oración dice, Alicia es una persona muy amable. Muy es el adverbio que nos han identificado ya, que está resaltado. ¿Qué palabra está acompañando? A persona, ¿es muy persona? No, ¿verdad? Es muy amable. Entonces, la palabra la que modifica es amable. Subráyela, por favor. ¿Y qué tipo de palabra es? Muy bien, amable es un adjetivo. Entonces, el adverbio muy está modificando a la palabra amable, que está subrayada ahora y que le hemos hecho ya una flechita.
El numeral 5 también le queda de tarea para después de la clase radial. En la página 89 tenemos los ejercicios para mejorar la caligrafía. Realícelos también después de que termine la clase radial. Pasemos ahora a la página 90. En la página 90 tenemos el glosario. Allí hay dos palabras que probablemente son nuevas para nosotros y que conocimos en esta clase radial. Césped y escarpado. El césped es la grama, ¿verdad? Que es hierba baja y espesa. Y escarpado es un terreno alto, accidentado y difícil de atravesar. En los glosarios siempre tenemos un ejercicio. Escribir una oración con las palabras que nos dan. Por ejemplo, en el numeral 1 está césped. Nos dan una oración. Ellas se sentaron sobre el césped verde y suave. ¿Qué oración podríamos escribir nosotros utilizando esta palabra? A ver, imagínense usted una oración con la palabra césped. Ajá. El césped del jardín es muy verde. Pues en esta oración utilicé la palabra césped y para repasar lo que hemos visto, pues utilicé el adverbio muy. El césped del jardín es muy verde.
Con escarpado, por ejemplo, nos dicen ahí que podríamos escribir fue difícil subir por la ladera escarpada, ¿verdad? Una ladera que debe haber estado alta, difícil de atravesar, bien accidentada. Entonces podríamos escribir subimos un monte muy escarpado, muy inclinado, difícil, ¿verdad? Ahora le queda a usted de tarea hacer otras oraciones con estas palabras que aprendimos en el glosario, porque nos vamos al resumen de la semana.
Repasémoslo. El adverbio es una palabra invariable que modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio.
Por su significado, los adverbios pueden ser de tiempo, de modo y de cantidad. Para repasarlos, usted tiene ya esas fichitas que va a hacer a lo largo de la semana para escribirlos y poner ejemplos.
Un adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Allí en el resumen nos dan algunos ejemplos para que los repasemos también.
Y recordemos que en el lenguaje coloquial guatemalteco, es decir, en el lenguaje de todos los días, algunos adverbios se convierten en diminutivos o aumentativos cuando queremos darle un toque, ¿verdad? Ahora en Guatemala casi nunca lo usamos. Generalmente decimos, ahorita voy. Vieras ese señor cómo se fue despacito, ¿verdad? Entonces hacemos este giro en el lenguaje que es parte de nuestra cultura guatemalteca.
En la página 91 inician los ejercicios del autocontrol. En la página 92, 93 también hay otros ejercicios para repasar el tema que hemos estudiado esta semana. No se olvide de pasar por la página 94 para revisar cómo ha sido el proceso de aprendizaje durante esta semana. Es muy importante que usted llene este cuadrito para que usted mismo vaya sabiendo cómo va aprendiendo, cómo se encuentra usted en este proceso de aprendizaje.
Y recuerde que esta tablita que tenemos aquí para evaluarnos está muy relacionada con los logros de la semana que están al inicio, despuesito de la portada. Usted los puede relacionar. Esto quería alcanzar y cuánto alcancé. De esto se trata. Y como siempre tiene las notas ahí para que usted escriba qué inquietudes, descubrimientos o dudas le quedaron para compartirlas en el centro de orientación. Al centro vamos a repasar lo que hemos aprendido a resolver dudas. No esperemos que nuestro maestro nos dé todo lo que tendríamos que haber hecho nosotros durante la semana. Y también para la semana entrante tenemos de tarea leer la semana 24, donde conoceremos o repasaremos juntos las preposiciones.
Fue un gusto haber estado con ustedes.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IJER presentó su programa
El Maestro en Casa.